Platón. En Wikipedia, la enciclopedia libre. https://es.wikipedia.org. Escolarca, por Academia de Atenas. 387 a.C. al 347 a.C. Información personal. Nombre de nacimiento, Platón. Nacimiento, 427 a.C. Atenas o Egina. Fallecimiento, 347 a.C., 80 años, Antigua Atenas, Antigua Grecia. Nacionalidad, griego. Lengua materna, griego antiguo. Familia. Padres, Aristón de Atenas, Perictione. Educación, alumno de Sócrates, Teodoro de Cirene y Hermógenes. Información profesional. Ocupación, filósofo. Área, filosofía política, ética, psicología, antropología filosófica, epistemología, gnoseología, metafísica, cosmología, cosmogonía, filosofía del lenguaje y filosofía de la educación. Estudiantes: Aristóteles, Eudoxo de Cnido, Genócrates, Heráclites Póntico, Espeusipo, Filipo de Opunte y León de Bizancio. Movimiento Platonismo. Obras notables, diálogos de Platón. Platón. En griego antiguo, Platón, Atenas o Egina, cerca del 427 al 347 a.C., fue un filósofo griego seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles. En 387 fundó la Academia, institución que continuaría su marcha a lo largo de más de 900 años, y a la que Aristóteles acudiría desde esta gira, a estudiar filosofía alrededor del 367, compartiendo de este modo unos 20 años de amistad y trabajo con su maestro. Platón participó activamente en la enseñanza de la Academia y escribió, siempre en forma de diálogo, sobre los más diversos temas tales como filosofía política, ética, psicología, antropología filosófica, epistemología, gnoseología, metafísica, cosmogonía, cosmología, filosofía del lenguaje y filosofía de la educación. Intentó también plasmar en un estado real su original teoría política, razón por la cual viajó dos veces a Siracusa, Sicilia, con intenciones de poner en práctica ahí su proyecto, pero fracasó en ambas ocasiones y logró escapar penosamente y corriendo peligro su vida debido a las persecuciones que sufrió por parte de sus opositores. Su influencia como autor y sistematizador ha sido incalculable en toda la historia de la filosofía, de la que se ha dicho con frecuencia que alcanzó identidad como disciplina gracias a sus trabajos. Alfred North Whitehead llegó a comentar: "La caracterización general más segura de la tradición filosófica europea es que consiste en una serie de notas a pie de página de Platón." Alfred North Whitehead, 1929. Biografía. Platón nació hacia el año 427 a.C. en Atenas o Egina, en el seno de una familia aristocrática ateniense. Guthrie, 1988, de página 21. Era hijo de Aristón, quien se decía descendiente de Codro, el último de los reyes de Atenas, y Perictione, cuya familia estaba emparentada con Solón. Era hermano menor de Glaucón y de Adimanto, hermano mayor de Potone, madre de Espeusipo, su futuro discípulo y sucesor en la dirección de la Academia, y medio hermano de Antifonte, pues Perictione, luego de la muerte de Aristón, se casó con Pirilampes y tuvo un quinto hijo. Critias y Cármides, miembros de la dictadura oligárquica de los 30 tiranos, que usurpó el poder de Atenas después de la guerra del Peloponeso, eran respectivamente tío y primo de Platón por parte de su madre. En consonancia con su origen, Platón fue un acérrimo antidemócrata. Véanse sus escritos políticos, República, Político, Leyes. Con todo, ello no le impidió rechazar las violentas acciones que habían cometido sus parientes oligárquicos y rehusar participar en su gobierno. El nombre de Platón fue, al parecer, el apodo que le puso su profesor de gimnasia, y que se traduce como aquel que tiene anchas espaldas, según recoge Diógenes Laercio en Vida de los Filósofos Ilustres. Su nombre verdadero fue Aristócles. Espeusipo, sobrino de Platón, elogia la rapidez mental y la modestia que tuvo de niño, así como su amor por el estudio. En su juventud se habría interesado por artes como la pintura, la poesía y el drama. De hecho, se conserva un conjunto de epigramas que suelen ser aceptados como auténticos, y la tradición refiere que había escrito o tenía interés en escribir tragedias, afán que habría abandonado al comenzar a frecuentar a Sócrates. Nótense las duras críticas que Platón hace a las artes en República, fundamentando su parcial expulsión del estado ideal. También, según se ve en su teoría educativa, siempre se interesó por la gimnasia y los ejercicios corporales, y ciertas fuentes refieren que se habría dedicado a las prácticas atléticas. Habría participado asimismo de algunas batallas de la Guerra del Peloponeso y de la Guerra de Corinto, pero no hay información al respecto más que simples menciones del caso. En cuanto a su formación intelectual temprana, Aristóteles refiere que, antes de conocer a Sócrates, Platón había tratado con el Heraclíteo Crátilo, y sus ideas de que todo lo sensible está en devenir y por tanto de que no es posible el conocimiento científico acerca de ello, pero que luego, influido por Sócrates y su enseñanza e insistencia en inquirir y definir qué es cada cosa para poder hablar de ella con propiedad, se convenció de que habían realidades cognoscibles y por tanto permanentes, y decidió que no eran sensibles, el ámbito de lo que siempre deviene y nunca es, sino de naturaleza inteligible. Este es, según Aristóteles, el origen de la teoría de las ideas, y su información nos permite reconstruir algo del itinerario biográfico intelectual de Platón. Según Diógenes Laercio, Platón conoció a Sócrates a la edad de 20 años, aunque el historiador W.K.C. Guthrie se muestra convencido de que ya lo frecuentaba con anterioridad. De cualquier modo, puede acordarse en que el primer encuentro se produjo entre el 412 y el 407, es decir, entre los 15 y los 20 años de Platón. A partir de ahí, fue uno de los miembros más cercanos del círculo socrático hasta que en 399, Sócrates, que contaba unos 70 años, fue condenado a la pena de muerte por el Tribunal Popular Ateniense, acusado por los ciudadanos Ánito y Meleto de impiedad, es decir, de no creer en los dioses o de ofenderlos, y de corromper a la juventud. La apología nos muestra a Sócrates frente al tribunal ensayando su defensa y acusando a sus opositores de la injusticia que estaban cometiendo contra él. Luego de ser declarado culpable, Sócrates mencionó a un grupo de amigos que están en la tribuna, entre ellos Platón. Sin embargo, Platón mismo hace que Fedón diga, en el diálogo que lleva su nombre, y al referir a Equécrates, la tarde última de Sócrates con sus amigos antes de beber la cicuta, que Platón estaba enfermo, creo. A propósito de su ausencia, W.K.C. Guthrie, 1988-C, página 462, 1988-C, p. 462, n. 120, escribe: juzgarlo de forma desfavorable por ello sería injusto, ya que no solo debemos esa circunstancia a Platón mismo, sino que el conjunto de Fedón, por no decir nada de otros diálogos, deja fuera de toda duda la indudable realidad y la fuerza de su devoción a Sócrates. Sus sentimientos pudieron haber sido tan intensos que no fuera capaz de soportar el espectáculo de ser testigo de la muerte real del mejor, el más sabio y el más justo de los hombres que conoció. Luego de la pérdida de Sócrates, Platón, que tenía solo 28 años, se retiró con algunos otros de los discípulos de su maestro a Megara, Sicilia, a la casa de Euclides, socrático, fundador de la escuela megárica. De allí habría viajado a Cirene, donde se reunió con el matemático Teodoro, personificado en el Teeteto, y con Arisítipo, socrático también fundador de la escuela cirenaica, y a Egipto, aunque estos dos últimos viajes son puestos en duda por muchos especialistas. Se tienen por más seguros, en cambio, los viajes a Italia y a Sicilia, no solo porque hay más testimonios, sino por la decisiva Carta 7, sobre la base de la cual se construye el resto de sus travesías. En su viaje a Italia habría tenido contacto con eleatas y pitagóricos, dos de las principales influencias que acusan sus obras, en especial con Filolao, Eurito y Arquitas de Tarento, quien era a la vez político y filósofo en su polis. En el 387 viajó por primera vez a Sicilia, a la poderosa ciudad de Siracusa, gobernada por el tirano Dionisio. Ahí conoció a Dión, el cuñado de Dionisio, por quien se sintió poderosamente atraído y al que transmitió las doctrinas socráticas acerca de la virtud y del placer. Según un relato tradicional, al final de su visita, Platón habría sido vendido como esclavo por orden de Dionisio y rescatado por el cirenaico Aníceris en Egina, polis que estaba en guerra con Atenas. A la vuelta de Sicilia, se estima que al poco tiempo Platón compró una finca en las afueras de Atenas, en un emplazamiento dedicado al héroe Academo, y fundó ahí la academia, que funcionó como tal ininterrumpidamente hasta el año 86 a.C., al ser destruida por los romanos, siendo restituida y continuada por los platónicos hasta que en 529 d.C. fue cerrada definitivamente por Justiniano I, quien veía en las escuelas paganas una amenaza para el cristianismo y ordenó su erradicación completa. Numerosos filósofos se formaron en esta milenaria academia, incluyendo el mismo Aristóteles, durante la dirección de Platón, junto a quien trabajó alrededor de 20 años, hasta la muerte de su maestro. Vale la pena recordar cierta descripción de W.K.C. Guthrie, 1988 D.P.30, respecto de la academia. No se parece en nada a ninguna institución moderna. Los paralelos más cercanos son probablemente nuestras antiguas universidades, con las características que han heredado del mundo medieval, en particular sus conexiones religiosas y el ideal de la vida en común. La santidad del lugar era grande y se celebraban otros cultos ahí, incluidos los de la misma Atenea. Para formar una sociedad que tuviera su tierra y sus locales propios, como hizo Platón, parece que era un requisito legal el registrarla como thíasos, es decir, como asociación de culto dedicada al servicio de alguna divinidad. Platón eligió a las musas, que ejercían el patronazgo de la educación. Las comidas en común eran famosas por su combinación de alimentos sanos y moderados, con una conversación que valía la pena recordar y anotar. Se cuenta que un invitado dijo que los que habían cenado con Platón se sentían bien al día siguiente. En la academia, que no aceptaba personas sin conocimientos matemáticos previos, se impartían enseñanzas sobre distintas ciencias: aritmética, geometría, astronomía, armonía, puede que también ciencias naturales. A modo de preparación para la dialéctica, el método propio de la Inquisición filosófica, la actividad principal de la institución, asimismo, también era principal actividad en consonancia con lo expresado en República. La formación de los filósofos en política, de modo que fueran capaces de legislar, asesorar e incluso gobernar. Se sabe de varios platónicos que luego de estudiar en la academia se dedicaron efectivamente a estas actividades. Platón también recibió influencias de otros filósofos, como Pitágoras, cuyas nociones de armonía numérica y geomatemáticas se hacen eco en la noción de Platón sobre las formas. También Anaxágoras, quien enseñó a Sócrates y que afirmaba que la inteligencia o la razón penetra o llena todo, y Parménides, que arguía acerca de la unidad de todas las cosas y quien influyó sobre el concepto de Platón acerca del alma. Platón murió en el 347 a.C., a los 80 o 81 años de edad, dedicándose en sus últimos años de vida a impartir enseñanzas en la academia de su ciudad natal. Obra. Todas las obras de Platón, con las excepciones de las cartas y de la apología, están escritas. Como la mayor parte de los escritos filosóficos de la época, no como poemas pedagógicos o tratados, sino en forma de diálogos, e incluso la apología contiene esporádicos pasajes dialogados. En ellos sitúa Platón a una figura principal, la mayor parte de las veces Sócrates, que desarrolla debates filosóficos con distintos interlocutores, que mediante métodos como el comentario indirecto, los excursos o el relato mitológico, así como la conversación entre ellos, se relevan, completan o entretejen. También se emplean monólogos de cierta extensión. Entre los diálogos platónicos, que se caracterizan estilísticamente por compartir la forma de diálogo, cuya utilización en filosofía él inauguró, pueden señalarse los siguientes como los más influyentes. Crátilo, un examen de la relación entre el lenguaje y la realidad, evaluándose tanto una teoría naturalista del lenguaje como una convencionalista. Menón, una investigación sobre la virtud como conocimiento y su posibilidad de ser enseñada, fundamentada ontológicamente, mediante una prueba y exposición de la teoría de la reminiscencia. Fedón, una demostración de la naturaleza divina e imperecedera del alma, y el primer desarrollo completo de la teoría de las ideas. Banquete, la principal exposición de la particular doctrina platónica acerca del amor. República, diálogo extenso y elaborado en el que se desarrolla, entre otras cosas, una filosofía política acerca del estado ideal, una psicología o teoría del alma, una psicología social, una teoría de la educación y una epistemología, y todo ello fundamentado, en última instancia, en una ontología sistemática. Fedro, en el que se desarrolla una compleja e influyente teoría psicológica y se abordan temas como el deseo, el amor, la locura, la memoria, la relación entre retórica y filosofía y la pobreza del lenguaje escrito en contraposición al genuini lenguaje original. Teeteto, una inquisición sobre conocimiento en orden a hallar su naturaleza y su definición. Parménides, una crítica de Platón, puesta en labios del filósofo Eleata, a su propia teoría de las ideas, tal como hasta entonces la había presentado y que prepararía el camino a su reformulación en diálogos posteriores. Político, diálogo que incluye una exposición del método dialéctico platónico maduro, así como de la teoría de la justa medida del auténtico político y el auténtico Estado, respecto del cual los demás modelos de organización política son presentados como imitaciones. Timeo, un influyente ensayo de cosmogonía, cosmología, física y escatología, influido por la tradición pitagórica. Filebo, investigación acerca de la buena vida, de la relación del bien con la sensatez y el placer en cuanto compuestos de aquel y posibilitadores del vivir bien y provechosamente. Leyes, una teoría extensa y madura acerca de la adecuada constitución del Estado, que contrapone un mayor realismo al idealismo puro de la filosofía política representada en República. Platón además escribió Apología de Sócrates, Critón, Eutifrón, Ión, Lisis, Cármides, Laques, Hipias Mayor, Hipias Menor, Protágoras, Gorgias, Menexeno, Eutidemo y Critias. Hay varios escritos cuya autenticidad permanecen aún en duda, siendo Alcibíades y Epínomis los más importantes entre ellos. Lo mismo sucede con las cartas conservadas, aunque hay casi unanimidad en aceptar el carácter genuino de la importante Carta 7. Finalmente, nos encontramos con la cuestión de las doctrinas no escritas de Platón, cuya fuente más antigua es nada más y nada menos que Aristóteles, quien menciona en varios lugares teorías que no encontramos en la obra escrita de su maestro. La obra de Platón puede dividirse cronológicamente en cuatro etapas. 1. Primeros diálogos o diálogos socráticos o de juventud. Se caracterizan por sus preocupaciones éticas. Están plenamente influidas por Sócrates. Las más destacadas son Apología, Ión, Critón, Protágoras, Laques, Trasímaco, Lisis, Cármides y Eutifrón. 2. Época de transición. Esta fase se caracteriza también por cuestiones políticas. Además, aparece un primer esbozo de la teoría de la reminiscencia y trata sobre la filosofía del lenguaje. Destacan Gorgias, Menón, Eutídemo, Hipias Menor, Crátilo, Hipias Mayor y Menexeno. 3. Época de madurez o diálogos críticos. Platón introduce explícitamente la teoría de las ideas recién en esta fase, y desarrolla con más detalle la de la reminiscencia. Igualmente se trata de distintos mitos. Destacan el banquete, también conocido como simposio, Fedón, República y Fedro. 4. Diálogo de vejez o diálogos críticos. En esta fase revisa sus ideas anteriores e introduce temas sobre la naturaleza y la medicina. Destacan Teeteto, Parménides, Sofista, Político, Filebo, Timeo, Critias, Leyes y Epínomis. Los personajes de los diálogos son generalmente personajes históricos, como Sócrates, Parménides de Elea, Gorgias o Fedón de Elis, aunque a veces también aparecen algunos de los que no se tienen ningún registro histórico, aparte del testimonio platónico. Cabe destacar además que si bien en muchos diálogos aparecen discípulos de Sócrates, Platón no aparece nunca como personaje. Solamente es nombrado en Apología de Sócrates y en Fedón, pero nunca aparece discutiendo con su maestro ni con ningún otro. Los primeros diálogos demuestran cierta semejanza con el estilo de indagación de Sócrates. Los diálogos del medio desarrollaron un sistema sustancialmente metafísico y ético para resolver estos problemas. Las ideas centrales son el mundo de las ideas, teoría que afirma que la mente es imbuida por una capacidad innata para comprender y aplicar conceptos en el mundo, y que estos conceptos son, de alguna manera, más reales o más básicamente reales que las cosas del mundo alrededor nuestro. La inmortalidad del alma y la idea de que es mucho más importante que el cuerpo. La idea de que la maldad es una forma de ignorancia, que solo el conocimiento puede dirigir hacia la virtud, que el arte debería ser subordinado a propósitos morales y que la sociedad debería ser gobernada por una clase de reyes filósofos. En los diálogos posteriores, Sócrates figura menos prominentemente y la teoría del mundo de las ideas es puesta en duda. Preguntas directas más éticas se convierten en el centro. En La República, Platón ataca el sistema político de la democracia, culpándolo de la derrota de Atenas en las guerras del Peloponeso. Platón atribuye la indecisión a las masas, que votaba sobre todo incluyendo las estrategias militares, como la razón de la derrota militar. Propuso, en cambio, una sociedad jerarquizada en tres niveles: los trabajadores, guardianes y filósofos, en orden ascendiente de importancia, citando el gran conocimiento de los filósofos acerca de las ideas como la razón por la cual eran apropiados para gobernar la sociedad del momento. Temas: la teoría de las ideas. Su teoría más conocida es la de las ideas o formas. En ella se sostiene que todos los entes del mundo sensible son imperfectos y deficientes, y participan en otros entes, perfectos y autónomos, ideas, de carácter ontológico muy superior y de los cuales son pálida copia, que no son perceptibles mediante los sentidos. Cada idea es única e inmutable, mientras que las cosas del mundo sensible son múltiples y cambiantes. La contraposición entre la realidad y el conocimiento es descrita por Platón en el célebre mito de la caverna, en La República. Para Platón, la única forma de acceder a la realidad inteligible era mediante la razón y el entendimiento. El papel de los sentidos queda relegado y se considera engañoso. Es importante resaltar que la dicotomía entre un mundo inteligible y otro mundo sensible es más bien un recurso pedagógico que suele usarse para ilustrar la diferencia ontológica entre los entes inteligibles y los sensibles. En el Timeo, menciona también lo que ahora conocemos como los sólidos platónicos. A diferencia de Sócrates, Platón escribió profusamente acerca de los puntos de vista filosóficos, dejando un considerable número de manuscritos como legado. En las escrituras de Platón se pueden ver conceptos sobre las formas de gobierno, incluyendo la aristocracia como la ideal, así como la timocracia, la oligarquía, la democracia y la tiranía. Un tema central en su obra es el conflicto entre la naturaleza y las creencias de la época concernientes al rol de la herencia y del medio ambiente en el desarrollo de la personalidad y la inteligencia del hombre mucho antes de que el debate sobre la naturaleza y la crianza del hombre comenzara en la época de Thomas Hobbes y John Locke. El saber y la opinión. Otro tema que trató Platón profusamente fue la dicotomía entre el saber y la opinión, que anticipaba los debates más modernos entre empirismo y racionalismo, y que posteriormente trataron los postmodernistas y sus oponentes al arguir sobre la distinción entre objetivo y subjetivo. Por otra parte, la historia de la ciudad y la isla perdida de la Atlántida nos llegó como una historia verdadera a través de sus obras Timeo y Critias, pues el mismo Platón usa la expresión griega «alethinos logos», que en aquellos tiempos se usaba para denominar a una historia que era verdadera, y como tal es traducida en todas las versiones latinas de dichos diálogos, o sea, veram historiam, en contraposición al mito del griego mythos, cuento o cuento fabulado. Derechos de las mujeres. La filosofía griega conceptualiza al hombre como ciudadano varón de la polis, mientras Aristóteles niega la existencia de las cualidades humanas más excelsas a esclavos y mujeres. Platón, en el libro quinto de La República, admite a las mujeres en la clase de los guardianes, y al final del libro séptimo, reconoce la posibilidad de que existan filósofas gobernantes. Sin embargo, esta admisión de las mujeres en las actividades masculinas solo estaría dictada, según analistas de su obra, por un criterio utilitarista, ya que el objetivo es eliminar lo privado. Estilo literario. Platón escribió principalmente en forma de diálogo. En sus primeras obras, diferentes personajes discuten un tema haciéndose preguntas. Sócrates figura como personaje prominente y por eso se denominan diálogos socráticos. La naturaleza de estos diálogos cambió sustancialmente en el curso de la vida de Platón. Es reconocido generalmente que las primeras obras de Platón estaban basadas en el pensamiento de Sócrates, mientras que las posteriores se van alejando de las ideas de su antiguo maestro. En los últimos diálogos, que más bien tienen la forma de tratados, Sócrates está callado o ausente, mientras que en los inmediatamente anteriores es la figura principal y los interlocutores se limitan a responder sí, por supuesto y muy cierto. Se estima que si bien los primeros diálogos están basados en conversaciones reales con Sócrates, los posteriores son ya la obra e ideas de Platón. La ostensible puesta en escena de un diálogo distancia a Platón de sus lectores, de la filosofía que se está discutiendo. Uno puede elegir dos opciones de percepción. Una es participar en el diálogo y las ideas que se discuten, o simplemente leer las respuestas de las personalidades que intervienen en el diálogo. La estructura en forma de diálogo permitió a Platón expresar opiniones impopulares en boca de personajes antipáticos, tales como Trasímaco, en la República. Uso del mito por Platón. Los términos mitos y logos sufrieron una evolución a lo largo de la historia de Grecia clásica. Así, en los tiempos de Homero y Hesíodo, siglo VIII a.C., se empleaban como sinónimos, con un significado de narración o historia. Posteriormente llegaron historiadores como Heródoto y Tucídides, y también filósofos como Parménides y los presocráticos, que introdujeron una diferenciación entre ambos términos. Y así mitos se identificó con una narración no verificable, y logos con una narración racional. Siendo Platón un discípulo de Sócrates y decidido partidario de la filosofía basada en logos, parecería lógico que hubiera evitado el uso de los mitos. No obstante, hizo un gran uso de ellos. Este hecho ha producido un abundante trabajo analítico, con el fin de aclarar las causas y objetivos de tal uso. Platón distinguía entre tres tipos de mitos. En primer lugar, había mitos falsos, como los que relataban historias de dioses sujetos a pasiones y sufrimientos humanos, puesto que la razón enseña que Dios es perfecto. Luego consideraba aquellos mitos que se basaban en un razonamiento verdadero, y por tanto verdaderos. Finalmente estaban los mitos no verificables por encontrarse fuera del alcance de la razón humana, pero que contenían alguna parte de verdad. Los mitos de Platón tienen dos tipos de contenido, por una parte el origen del universo, y por otra la moral y origen y destino del alma. Está generalmente aceptado que el propósito de Platón para el uso del mito era didáctico. Consideraba que solamente una minoría era capaz o estaba interesada en seguir un razonamiento filosófico, y en cambio la mayoría se interesaba por las historias y narraciones. Así pues, utilizaba los mitos para vehicular las conclusiones de los razonamientos filosóficos. Algunos de los mitos usados por Platón eran tradicionales, otros se basaban en mitos tradicionales modificados. Finalmente, también creó nuevos mitos de su invención. Filosofía. Teología. Es posible que el pensamiento platónico tuviese una amplia gama de elementos teológicos o religiosos. Estos elementos podrían ser la base de sus planteamientos ontológicos, gnoseológicos, políticos y epistemológicos. E incluso en el diálogo Timeo, Platón presenta una teoría cosmogónica y religiosa. Esta religión fue seguramente adoptada de Sócrates y debe tener relación con el juicio, debido a que en la exposición de motivos al castigo se encuentran el corromper a la juventud y la hace bella, traer nuevos dioses, y negar los ya existentes. Probablemente contenía elementos monoteístas presentes en la verdad máxima o el bien máximo, que se encuentran en sus teorías ontológicas y políticas, y órficos, debido a la reencarnación del alma. Las teorías teológicas de Platón posiblemente eran esotéricas, secretas. Incluso en la carta séptima, Platón afirma, «No hay ni habrá nunca una obra mía que trate estos temas». Cualquier persona seria se guardaría mucho de confiar por escrito cuestiones serias, exponiéndolas a la malevolencia de la gente. 341c. Estos comentarios de Platón hacen pensar que aquello que dejó en escrito no es, para él, suficientemente serio. Según Confesiones de Aristóteles en Sobre el Bien, el Estariguita no tenía acceso a estas doctrinas. a diferencia de Peusipo y Genócrates, lo cual daría una idea de por qué Aristóteles no adoptó la academia. Ontología y gnoseología. El platonismo ha sido interpretado tradicionalmente como una forma de dualismo metafísico, a veces referido como realismo platónico o exagerado. De acuerdo a esto, la metafísica de Platón divide al mundo en dos distintos aspectos: el mundo inteligible, el mundo del auténtico ser, y el mundo que vemos alrededor nuestro en forma perceptiva, el mundo de la mera apariencia. El mundo perceptible consiste en una copia de las formas inteligibles o ideas. Estas formas no cambian y solo son comprensibles a través del intelecto o entendimiento, es decir, la capacidad de pensar las cosas abstrayéndolas de cómo se nos dan a los sentidos. En los libros VI y VII de la República, Platón utiliza diversas metáforas para explicar sus ideas metafísicas y epistemológicas. Las metáforas del sol, la muy conocida alegoría de la caverna y la más explícita, la de la línea dividida. En su conjunto, estas metáforas transmiten teorías complejas y difíciles. Esta, por ejemplo, la idea del bien, a la que tiene como principio de todo ser y de todo conocer. La idea de bien realiza esto en la manera similar que el sol emana luz y permite la visión de las cosas y la generación de estas en el mundo perceptivo. Ver la alegoría del sol. En el mundo perceptivo, las cosas que vemos a nuestro alrededor no son sino una ligera resemblanza con las formas más reales y fundamentales que representa el mundo inteligible de Platón. Es como si viéramos una sombra de las cosas, sin ver las cosas mismas. Estas sombras son una representación de la realidad, pero no la realidad misma. Ver Mito de la Caverna en la República, libro VII. A pesar de muchas críticas sobre su supuesto dualismo, Platón se refiere a un único universo. A modo pedagógico, desdobla el universo en dos, y como quien saca una foto de un paisaje, describe una realidad compleja en dos dimensiones. Su línea donde asienta la parte del universo que el ser humano puede percibir por los sentidos y la parte del universo que actúa como causa del anterior y que el ser humano puede aprender por medio de la hipótesis superior. Así, quien mira el paisaje se dará cuenta que es imposible que el paisaje sea meramente lo que la fotografía muestra. En el primer segmento de esta línea, asienta los objetos que son perceptibles por los sentidos y a la vez los divide en dos clases, y refiere para cada tipo de objeto una forma u operación en que el alma conoce estos objetos. La primera son las imágenes o sombras que se desprenden de los objetos físicos, imágenes de las que se puede obtener un conocimiento casi nulo. Por tanto, el ser humano imagina que pueden ser estas sombras. En la segunda división de este primer segmento, asienta los objetos físicos que cumplen un doble papel. Son generados por lo que llamará seres inteligibles inferiores y superiores, a la vez que con otros elementos, por ejemplo la luz, generan las sombras. A estos corresponde la operación de la creencia, porque al estar en constante cambio, por estar sujetos al tiempo y al espacio, nunca son. En el segundo segmento de la línea, Platón asienta los objetos que sin poderse percibir por los sentidos, son percibidos por el alma y son generadores de los que se encontraban en el primer segmento de la línea, y también la divide en dos. En la primera parte de este segundo segmento, asienta los seres inteligibles inferiores, los principios matemáticos y geométricos. Estos entes todavía guardan algún tipo de relación con la parte del universo sensible, porque se los puede representar, por ejemplo un cuadrado, el número 4, lo impar respecto de lo par, etc. La operación que realiza el alma para aprehender estos conceptos es el entendimiento. En la última parte, asienta los seres inteligibles superiores, aquellas ideas que solo pueden ser definidas por otras y que de ninguna manera pueden ser representadas por la percepción sensorial, por ejemplo, la justicia, la virtud, el valor, etc. Para comprenderlos, el alma se dispone hacia ellos utilizando la inteligencia. Así, para la primera sección, Platón entendió que la imaginación y la creencia, es decir, la mera descripción de lo que se percibe, puede dar como resultado una opinión. Sin embargo, el entendimiento y la inteligencia son para Platón aquellas operaciones de las que se obtiene el conocimiento. La metafísica de Platón, y particularmente el dualismo entre lo inteligible y lo perceptivo, inspiró posteriormente a los pensadores neoplatónicos tales como Plotino, Porfirio y Proclo, y a otros realistas metafísicos. Padres del cristianismo, como Agustín de Hipona y el así llamado pseudo Dionisio, también fueron muy influenciados por su filosofía. Si bien las interpretaciones de las escrituras de Platón, particularmente la República, han tenido una inmensa popularidad en la larga historia de la filosofía occidental, también es posible interpretar sus ideas en una forma más conservadora, que favorece la lectura desde un punto de vista epistemológico, más que metafísico, como sería el caso de la metáfora de la cueva y la línea dividida. Ahora bien, también hay autores importantes que hablan de la necesidad de realizar una interpretación fenomenológica sobre Platón, para lograr ver al autor más allá de las capas históricas que lo encubren debido a sus otras interpretaciones menos afortunadas. Existen obvios paralelos entre la alegoría de la cueva y la vida del maestro de Platón, Sócrates, quien fue ejecutado en su intención de abrir los ojos a los atenienses. Este ejemplo revela la dramática complejidad que frecuentemente se encuentra bajo la superficie de los escritos de Platón. No hay que olvidar que en la República quien narra la historia es Sócrates. Epistemología. Las opiniones de Platón también tuvieron mucha influencia en la naturaleza del conocimiento y la enseñanza, las cuales propuso en el Menón, el cual comienza con la pregunta acerca de si la virtud puede ser enseñada y procede a exponer los conceptos de la memoria y el aprendizaje como un descubrimiento de conocimientos previos y opiniones que son correctas pero no tienen una clara justificación. Platón afirmaba que el conocimiento estaba basado esencialmente en creencias verdaderas justificadas, una creencia influyente que llevó al desarrollo más adelante de la epistemología. En el Teeteto, Platón distingue entre las creencias y el conocimiento, por medio de la justificación. Muchos años después, Edmund Gettier demostraría los problemas de las creencias verdaderas justificadas en el contexto del conocimiento. Filosofía política, el estado ideal. Las ideas filosóficas de Platón tuvieron muchas implicaciones sociales, particularmente en cuanto al estado o gobierno ideal. Hay discrepancias entre sus ideas iniciales y las que expuso posteriormente. Algunas de sus más famosas doctrinas están expuestas en la República. Sin embargo, con los estudios filológicos modernos se ha llegado a implicar que sus diálogos tardíos, político y las leyes, presentan una fuerte crítica ante sus consideraciones previas. Esta crítica surgirá a raíz de la enorme decepción de Platón con sus ideas y la depresión mostrada en la Carta Séptima. Para Platón, lo más importante en la ciudad y en el hombre sería la justicia. Por tanto, su estado estaría basado en una necesidad ética de justicia. La justicia se conseguirá a partir de la armonía entre las clases sociales y para los individuos en las partes del alma de cada uno. Platón decía que las sociedades deberían tener una estructura tripartita de clases, la cual respondía a una estructura según el apetito, espíritu y razón del alma de cada individuo. Artesanos o labradores, los trabajadores correspondían a la parte de apetito del alma. Guerreros o guardianes, los guerreros aventureros, fuertes, valientes y que formaban el espíritu del alma. Gobernantes o filósofos, aquellos que eran inteligentes, racionales, apropiados para tomar decisiones para la comunidad, estos formaban la razón del alma. De acuerdo con este modelo, los principios de la democracia ateniense, como existía en aquella época, eran rechazados en esta idea, y muy pocos estaban en capacidad de gobernar. Este desprecio a la democracia podría deberse a su rechazo frente al juicio a Sócrates. En lugar de retórica y persuasión, Platón dice que la razón y la sabiduría, episteme, son las que deben gobernar. Esto no equivale a tiranía, despotismo u oligarquía, como Platón decía. Hasta que los filósofos gobiernen como reyes, o aquellos que ahora son llamados reyes, y los dirigentes o líderes puedan filosofar debidamente, es decir, hasta tanto el poder político y el filosófico concuerden, mientras que las diferentes naturalezas busquen solo uno solo de esos poderes exclusivamente, las ciudades no tendrán paz, ni tampoco la raza humana en general. Platón describe a estos reyes filosóficos como aquellos que aman ver la verdad, esté donde esté, con los medios que se disponen, y soporta su idea con la analogía de un capitán y su navío, o un médico y su medicina. Navegar y curar no son prácticas que todo el mundo esté calificado para hacerlas por naturaleza. Gran parte de la República está dedicada a indicar el proceso educacional necesario para producir estos filósofos reyes. De hecho, el estado ideal platónico sería en gran medida un ente dedicado a la educación. Se debe mencionar, sin embargo, que la idea de la ciudad que se describe en la República la califica Platón como una ciudad ideal, la cual se examina para determinar la forma como la injusticia y la justicia se desarrollan en una ciudad. De acuerdo a Platón, la ciudad verdadera y sana es la que se describe en el libro segundo de la República, que contiene trabajadores, pero no tiene los reyes filósofos, ni poetas, ni guerreros. En todo caso, para Platón, el estado ideal, monarquía, devendrá en una corrupción triste pero necesaria. Así establece Platón las categorías de los diferentes estados en un orden de mejor a peor: aristocracia, timocracia, oligarquía, democracia y tiranía. La aristocracia o monarquía corresponde al estado ideal con su división de clases tripartita: filósofos, guardianes, trabajadores. Cosmología. Es presentada principalmente en el Timeo, si bien hay elementos cosmológicos en otros textos, por ejemplo en el Fedón, y de modo más particular en las Leyes. La introducción al Timeo da a entender que la presentación no garantiza exactitud, lo cual muestra el reconocimiento de Platón de la debilidad propia de los saberes orientados al mundo sensible y alcanzables a través de nuestras sensaciones. Influencia posterior. Respecto a la influencia histórica de Platón, es difícil exagerar sus logros. El trabajo platónico siembra las semillas de la filosofía, política, psicología, ética, estética o epistemología. Al abarcar esta materia, hay que considerar también a su alumno, Aristóteles, que postula los inicios de la lógica y la ciencia moderna. La teoría política de Cicerón tiene a Platón como referencia. Diversos autores cristianos y musulmanes encontraron gran afinidad entre el pensamiento de Platón e ideas de la nueva fe, lo que les sirvió para articular estas filosóficamente, como por ejemplo es el caso de San Agustín. Sin embargo, pese a que su influencia sea enorme, no por ello ha sido considerada siempre positiva. Karl Popper criticaba a Platón por ser el precursor ideológico de los totalitarismos. Pero definitivamente, odiado o amado, Platón es hasta la fecha un punto de partida para las ciencias y la filosofía de las ciencias. Cada época ha interpretado con sus propios valores su obra, no muy diferente a lo sucedido con Roma, Aristóteles o tantos otros autores. Platón propone el comunismo, no confundir con el comunismo marxista, y la monarquía, pero a su vez terminó defendiendo las leyes como sistema de gobierno, más como sometimiento a las circunstancias que por una verdadera preferencia. Igualmente, es quizás el primero en defender la igualdad entre los sexos, a diferencia de su discípulo Aristóteles. En la filosofía, es Platón referencia para el racionalismo y el idealismo. Eponimia. El cráter lunar Plato lleva este nombre en su memoria. El asteroide 5451 Plato también conmemora su nombre. Esta grabación y todo el texto están disponibles bajo los términos de la licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual 3.0 y la licencia de documentación libre GNU, que se encuentra en http://www.gnu.org/copyleft.